Fundación Banco Santander conversa en profundidad con los destacados filósofos participantes en el volumen 12 filosofías para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy con nosotros, Carlos Blanco, autor de ¿Qué podemos esperar? Entrevistado por Francisco Javier Expósito.
Buenos días a todos. ¿Qué tal? Seguimos buceando en nuestra trilogía ¿Hacia dónde camina el ser humano? Esta vez metidos de lleno en nuestras 12 filosofías para el nuevo mundo. Y precisamente tenemos hoy a uno de los reconocidos autores que han tomado parte en el volumen. Carlos Blanco, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias a vosotros y gracias por contar conmigo para este proyecto tan interesante.
Carlos es doctor. Bueno, Carlos es muchas cosas, muchísimas cosas, diría yo. Es doctor en filosofía, en teología, físico, químico, además de tener el honor de ser el egiptólogo más joven de España. Lo cual es muy curioso, miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes.
Ya ha pasado tiempo, claro, eso era.
Ya ha pasado tiempo.
Y sí, bueno, químico, yo estoy de química. Sí,
y también has fundado The Altius Society, uh-huh. ¿no? Una asociación internacional que organiza conferencias en Oxford uh-huh. y que es bastante activa. Y aparte, das clases en la Universidad Pontificia de Comillas, de Filosofía de la Religión, si no me equivoco,
y
Teoría del Conocimiento, ¿no? Y nos has escrito un ensayo titulado ¿Qué podemos esperar? Así que la primera pregunta que te hago es, comienzas diciéndonos que el progreso nos ha traído muchas contradicciones, ¿no? Al ser humano. Dices que no podemos subestimar la proximidad de las pulsiones destructivas. Yo creo que esto está más de actualidad que nunca. Miremos Oriente Próximo, Ucrania. ¿Qué podemos esperar del ser humano?
Por un lado, mucho, ¿no? Porque al final la mente humana es inagotable, o sea, tiene un alcance que yo digo es prácticamente de infinito, ¿no? O sea, la capacidad de creatividad que tiene el ser humano, de imaginación, en el arte, lo vemos ya desde las manifestaciones más tempranas de arte, en la ciencia, ¿no? O sea, todo lo que ha avanzado la ciencia, lo que sabíamos hace 400 años en comparación con lo que sabemos hoy es sencillamente abisal la distancia, ¿no? Entonces yo siempre me planteo, y este es mi lado optimista, digo, si hemos avanzado tanto en tan poco tiempo, porque al final la civilización humana no lleva tanto, ¿no? O sea, el origen de los estados, las primeras, es 5.000, 6.000 años, y la escritura es 5.000 años, las primeras civilizaciones, Sumeria, Egipto, no ha pasado prácticamente nada de tiempo y vemos todo lo que hemos avanzado y a mí eso me llena de admiración hacia lo que es capaz de conseguir el ser humano gracias a la inteligencia y a la conciencia, ¿no? que tenemos. Eso me parece indiscutible, o sea, yo creo que podemos esperar más creatividad, más conocimiento, más conciencia, ¿no? De qué somos, de qué podemos ser, del mundo, también de los desafíos, ¿no? Pero por un lado, efectivamente, la vida es contradictoria, esto es casi en la propia naturaleza, ¿no? O sea, hay lucha, hay contradicción, hay oposición, hay destrucción, no solo creación, y esto es algo realmente preocupante, ¿no? O sea, que por eso en el ensayo insisto mucho en ello, ¿no? Las contradicciones, las ambivalencias del progreso, que por un lado hemos progresado muchísimo en el ámbito del conocimiento, y yo diría en el ámbito de la libertad, ¿no? Por lo menos en muchas zonas del mundo, y sobre todo en el ámbito de la conciencia que tenemos de nuestras posibilidades. Pero por otro, uno mira al mundo y a veces el panorama es desalentador, ¿no? Es calamitoso.
Sobre todo últimamente.
Y sobre todo últimamente. Además, es una concatenación de conflictos que parece que no salimos, ¿no? O sea, estamos en una guerra en Ucrania que en Europa llevábamos, por lo menos desde la guerra de los Balcanes en los años 90, que fue también terrible, pero llevábamos unos años de paz. Y ahora en Europa volvemos a tener guerra, otra vez en Oriente Próximo, aunque este es un conflicto tristemente de tan larga duración que bueno, pues si cualquiera que haya ido allí y haya visitado tanto Israel como Palestina, yo he tenido la suerte de hacerlo, pues es muy triste y yo no le veo una solución inmediata. Y en otras partes del mundo, y sobre todo ahora la polarización en esos dos grandes bloques, ¿no? O sea, de dos hegemones, ¿no? Que pretenden disputarse el predominio mundial, por un lado nuestro mundo, el occidental, y luego otra serie de potencias que antes estaban más adormecidas, pero que ahora han despertado. Lo vemos en el caso de China, ¿no? Y todos los satélites que se están articulando en torno a China. Y es muy desesperanzador en muchos aspectos, ¿no? Porque yo creo que tras la Segunda Guerra Mundial y cuando se empieza a crear la arquitectura internacional con el sistema de Naciones Unidas, pensábamos, ¿no?, que teníamos ya mecanismos para no solo mirar desde el punto de vista de los países, de los intereses particulares, sino de los intereses como humanidad. Y no, y quizá ahí hay un optimismo infundado, es decir, que el ser humano, por un lado, tiene esa parte positiva, creativa, pero conforme se desarrolla esa parte, inevitablemente surge la otra, no sé.
La sombra y la luz, ¿no? Pues fíjate, en eso que, claro, esas, digamos que esos aspectos o esos, bueno, pues señales un poco negativas que están viniendo, si hablamos de progreso, obviamente mucha gente o pensamos todos en la tecnología, ¿no? Y en la tecnología, dices en el ensayo, dices que la tecnología prometía aumentar nuestra libertad y no ha hecho sino esclavizarnos. Hemos caído un poco en las falsas imágenes de las redes sociales, el desequilibrio de la asistencia real y virtual, hablas también, ¿no? Y te pregunto, ¿necesitamos repensar profundamente nuestra relación con la tecnología?
Sin duda, porque al final también lo que nos hace humanos es la capacidad de crear tecnología. O sea, es que al final, claro, tecnología, enunciamos el término tecnología, parece que nos estamos refiriendo solo a ordenadores, a inteligencia artificial, ¿no? Desde el bifaz ya tenemos tecnología, ¿no? Que es la capacidad de transformar el mundo, ¿no? O sea, de no conformarnos con el mundo tal y como es, con lo que nos da la naturaleza, sino también de modificarla, de alterarla para nuestro beneficio. Y eso lleva desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde casi desde el Homo habilis e incluso antes, ¿no? Cuando empezamos a desarrollar instrumentos, ¿no? O sea, que nos permiten modificar la realidad. ¿Qué ocurre con el tipo de tecnología que tenemos ahora? Esa tecnología que es también mente, ya no es solo mecanismo físico, ¿no?, sino que también es, luego hablaremos de la inteligencia artificial, ¿no?, en ese sentido, que ya entra en el ámbito intelectual, en el ámbito de la mente. Ahí efectivamente hay un riesgo muy grave, ¿no? Yo creo que el gran reducto de libertad es la mente, ¿no? O sea, que tú puedes pensar lo que quieras, puedes resistir presiones externas, pero con la tecnología tenemos esa invasión, esa penetración en la mente, y yo creo que nos puede, es muy grave, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, sobre todo los jóvenes y cada vez desde edades más tempranas, la cantidad de tiempo que pasan, pero todos los adultos también, lo que pasamos muchas veces esclavizados, es casi intoxicados, adictos a ciertas tecnologías, es muy preocupante. De todas formas, en el ensayo yo efectivamente señalo, porque un análisis intelectual que solo señalara lo positivo y no lo negativo, o solo lo negativo y no lo positivo, evidentemente sería deshonesto e incompleto. Pero también señalo lo positivo de la tecnología. O sea, yo no soy tecnófobo. Uh-huh. Yo creo que al final, en el cómputo global, siempre merece la pena el desarrollo tecnológico. Evidentemente exige cada vez más responsabilidad, igual que cuando se crean todo el conocimiento que tuvimos del núcleo atómico y de la tecnología nuclear, fíjate, nos llevó también a desarrollar la bomba atómica. Y al mismo tiempo surgió la conciencia entre los propios científicos, ¿no? En las conferencias de Pugwash, ahora todo lo que ha salido con la película de Oppenheimer. Okay. Es decir, que científicos y filósofos se dieron cuenta, tenemos este poder que es casi divino, que es más de lo que nunca podría haber imaginado la especie humana, ¿qué hacemos con él? Y yo creo que ahora con la tecnología que tenemos se exige un nuevo debate, ¿no?, en estos términos. Pero yo creo que a la larga es positivo, porque también, por ejemplo, la capacidad que hoy tenemos de acceder a la información es única, ¿no? O sea, los sueños, siempre yo cuando pienso en todos esos pioneros, ¿no?, de la enciclopedia, del saber universal, es que hoy tenemos ese acceso.
Pero fíjate, precisamente te quería preguntar sobre eso, porque tenemos ese acceso a información, pero vivimos a su vez en un mundo saturado de información, ¿no? Donde ya no sabemos ni qué es real ni qué es ficticio, ¿no? Y ahí tú hablas de la era de la responsabilidad, que has hablado un poco antes de la conciencia, que puede ser algo parecido, pero la era de la responsabilidad como modo de poner conciencia en el modelo humano, ¿no? Y hablas incluso del Homo explorans.
Efectivamente, Homo explorans. Explorador, buscador, eso es lo que somos.
Que es como un nuevo, digamos que, no sé, es un nuevo modelo para ti.
A mí lo que me parece que efectivamente, no hay progreso sin elemento dialéctico, ¿no? No hay progreso sin precio a pagar, que haya que pagar por el progreso. Eso es inevitable, ¿no? Siempre lo hemos visto, por ejemplo, en el impacto del ser humano sobre la naturaleza, ¿no? Con todo el desarrollo de la conciencia ecológica. Y aquí es muy claro, ¿no? Tú señalas eso. Es decir, tenemos cada vez más acceso a la información y al conocimiento. Esto me parece extraordinario porque da al individuo una capacidad de enriquecimiento, de crecimiento intelectual que nunca habíamos tenido. O sea, antes, pues fíjate, ya fue un progreso que se crearan bibliotecas públicas, ¿verdad? Eso ya fue un avance. Pero es que ahora mismo tenemos la biblioteca universal dentro de nuestro móvil. Entonces, una persona que tenga curiosidad, que quiera aprender, hoy ya no tiene casi cortapisas, ¿no? Ya no es necesario ni siquiera que vayas a las mejores universidades del mundo para escuchar a las mayores eminencias en tal tema. Puedes ver sus conferencias y sus lecciones. Pero el precio que pagamos es que efectivamente entra también muchísima desinformación, entra justamente no solo saturación por exceso de información, sino también de información mala, o sea, de errónea, de falsedades, de confusiones, de... Eso es un precio. Yo en ese sentido, claro, defiendo ante todo la libertad, ¿no? La libertad de crear, de pensar. Pero efectivamente esto exige cada vez más responsabilidad. Ante tanta información, ahora mismo lo más importante no es la cantidad, porque eso ya lo hemos conquistado, ya tenemos la información en el aspecto puramente cuantitativo. Es la calidad, es la capacidad de discriminar esa información, de saber de qué fuentes viene, quién lo dice, por qué lo dice, qué intereses tiene para decirlo, si esto está avalado por más referencias, este tipo de cosas, y sobre todo, ¿qué pruebas hay de eso? Yo siempre, es la base, ¿no?, en teoría del conocimiento. Cuando dices, yo sé algo, es por qué lo sabes, cómo lo demuestras, cómo lo sabes, ¿no? O sea, Es un elemento de calidad, ¿no? O sea, de saber discriminar. Esa yo creo que es la responsabilidad de nuestro tiempo. De no dejarse engañar, impresionar, obnubilar, ¿no?, por lo primero que leemos. Pero el balance, yo creo que a largo plazo, porque siempre que entra una tecnología tan novedosa.
Y precisamente hablando de tecnología, claro. La inteligencia artificial.
Claro, efectivamente, siempre que entra una tecnología novedosa, es evidente que hay un proceso de asimilación que a veces es incluso doloroso y tarda tiempo hasta que nos hacemos conscientes de cómo integrarla en nuestras vidas de manera sabia, ¿no?, de manera prudente. Y todavía no hemos pasado ese proceso de asimilación. O sea, porque la transformación va a ser muy profunda. Es decir, es una tecnología que realmente tiene un potencial profundísimo. Y si ya añadimos la inteligencia artificial generativa...
¿no?, que tú eres optimista, en principio.
Los nuevos modelos que están surgiendo... Yo soy optimista, claro. Evidentemente tengo también un elemento de pesimismo, porque luego veo... Esto es como un día a veces me levanto pesimista, otro
optimista. Sí, porque hablas de regularlo democráticamente.
Yo lo que veo... Es decir, en el balance general para mí es optimista por dos razones. Primero, porque la inteligencia artificial es un triunfo de la mente humana. Es decir, es un tipo de... Al final, toda la tecnología nos ha llevado primero a reemplazar el esfuerzo físico, a ampliar nuestros límites físicos, ¿no? Cosas que nosotros no podríamos hacer por nuestra fuerza, que es muy pequeña, ¿no?, a escala natural, pues gracias al desarrollo de la tecnología, las máquinas, etcétera, fíjate lo que podemos hacer, ¿no? Levantar un rascacielos o ya desde los egipcios una pirámide. Pero el elemento de la mente, eso es lo que permanecía ajeno a la tecnología, ¿no? Y cada vez más... Con la inteligencia artificial yo creo que vamos a poder llegar a reproducir, incluso a superar la mente humana. No ahora, yo creo que los modelos que hay de inteligencia artificial no son realmente inteligentes, o sea, es mi opinión, yo creo que no entienden nada, no piensan, es simplemente procesan información por algoritmos estadísticos, ¿no?, de que es más probable que tal, pero no creo que haya realmente pensamiento ni, por supuesto, creatividad, pero no descarto que lo pueda haber. Entonces, eso sería un triunfo de la inteligencia humana, es generar un hijo más inteligente, más poderoso que nosotros mismos, ¿no? Eso por un lado, aunque todavía ya digo que ni de lejos, ¿no?, la inteligencia artificial está al nivel de la mente humana. O sea, una inteligencia artificial todavía no es capaz de hacer las cosas que nosotros hacemos en el arte, en la ciencia. O sea, haber descubierto las ondas gravitacionales, la sofisticación del experimento LIGO, es de tal envergadura que es una inteligencia artificial va a tardar bastante en hacerlo. El pensamiento filosófico todavía no está ahí, pero yo no, o sea, me mantengo agnóstico ahí. Yo no sé si, es decir, ¿por qué no vamos a poder reproducirla? Si entendemos, todavía no entendemos cómo funciona la mente humana, ¿no?, del todo, pero tiene que haber un mecanismo, con lo cual, ¿por qué no vamos a poder reproducirlo? Entonces, por un lado, me parece que sería extraordinario ver una inteligencia superior a la nuestra, con una manera de pensar más elevada. Eso, ¿quién no querría ver eso, ¿no? O sea, los humanos nos creemos y somos muy inteligentes, pero sería como una especie de ascenso, ¿no? Cada vez hacia una inteligencia cada vez más elevada. Pero por otro lado, y por otro lado, otra ventaja que yo veo es que nos va a poder ayudar a resolver muchos problemas, ¿no?
Amplificar la inteligencia colectiva.
Claro, por supuesto, y problemas de tipo científico, económico, es decir, muchísimos problemas que los seres humanos a veces nos costaría mucho trabajo. No digo que no pudiéramos resolverlos eventualmente, pero que nos costaría mucho trabajo. Entonces, una alianza, una fusión de inteligencia humana e inteligencia artificial es la clave. No es verlas en competencia, sino en cooperación. Que si inteligencia humana no es A o B, es A y B. Es inteligencia humana e inteligencia artificial, y de esa fusión lo que puede salir es una explosión de inteligencia como nunca se ha visto en la faz de la Tierra desde el origen de la vida. Pero claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Que si realmente cruzamos el Rubicón de crear una inteligencia consciente de sí misma, que tiene agencia, es decir, que toma decisiones por sí misma, que tiene estados mentales, que es consciente de las cosas y no es simplemente un procesamiento ciego de información. Bueno, ¿y si al final acabara? Hablábamos antes de la esclavitud que nos generan ahora las pantallas y los smartphones. Esto sería ya de otro grado, ¿no? Estaríamos hablando de el fin de la especie humana como especie dominante porque ha surgido una superior. ¿Cómo nos trataría esa especie superior? Vamos a ver, hoy es un escenario de ciencia ficción, ¿no? Pero es bueno planteárselo como debate filosófico.
Sí, es un debate.
Yo ahí entonces lo que digo, aunque mi perspectiva es optimista y yo creo que la inteligencia artificial nos va a traer más beneficios que perjuicios, es que en caso de un peligro grave, yo ante todo soy humanista, evidentemente habría que desconectarla. Es decir, tiene que haber siempre un control humano, en último término, sobre esa inteligencia artificial. Una regulación muy estricta que no la hagan solo las empresas que están desarrollando esa inteligencia artificial, porque son juez y parte. Tiene que haber control democrático, ya sé que puede sonar un poco...
No llegamos utópico. Tarde ya.
En Europa yo creo que se ha llegado... No se llega tarde a la regulación en Europa. En la Unión Europea yo creo que sí hay bastante conciencia de ello. Es lo que se acusa un poco a Europa, ¿no? Que se le da mejor regular la inteligencia artificial que desarrollarla, porque el desarrollo lo están haciendo casi todo en Estados Unidos y en China. Pero en regulación yo creo que en Europa justamente no. Pero efectivamente ahora cada vez hay más conciencia y cuanto antes mejor. Es decir, el debate es claro, no puede dejarse en manos solo de las empresas que están desarrollándola. Tiene que participar, ¿no?, la democracia y a nivel internacional. Yo creo que puede resultar un poco utópico porque sé que Naciones Unidas está bastante desacreditada, ¿no?, en muchos aspectos, pero es el único foro, ¿no?, que tenemos donde se debería crear algún tipo de instancia a estos efectos.
Y Carlos, por irnos a otros campos, tú eres doctor en teología. La inteligencia artificial podría convertirse en una especie de Dios. Pero hablando también de religiones, la religión, por ejemplo, yo creo que sigue siendo muy importante
para el ser humano.
Y anima tanto la esperanza como el conflicto. Vemos sus dos caras, ¿no? ¿Crees que hemos de ir un paso más allá de la religión ahora mismo, a la vez que estamos evolucionando en otros campos, y la fe y la imaginación como asideros de resiliencia para eso, precisamente?
El ser humano es explorador, ¿no? El homo explorans, me gusta mucho esa expresión, es buscador y es sobre todo creador de mundos de significado, ¿no? De sentido. Y a mí me parece que la religión ha sido importantísima desde el... podríamos trazar sus orígenes, ¿no?, ya casi al inicio de la autoconciencia en el Homo sapiens, ¿no? Y yo creo que sigue siendo muy importante, ¿no? Porque al final la necesidad de dar sentido a la vida y la ciencia lo que nos presenta es un universo que se rige por leyes matemáticas impersonales, ¿no?, que no tiene finalidad ni sentido. Al final es un proceso mecánico, puestas esas leyes, el universo ya funciona. Otra cosa es el origen de esas leyes, ¿no? Yo soy agnóstico, no sé de si hay una inteligencia superior a la humana o si es un universo que eternamente ha estado así, no lo sé, ¿no? Pero me fascina la cuestión. En cualquier caso, en lo que es el desarrollo del propio universo... Claro, no hay ninguna muestra, ¿no?, de esa instancia sobrenatural desde el punto de vista científico. Entonces yo creo que ahí entra también la imaginación humana, la sed de sentido, y efectivamente las religiones yo las respeto muchísimo porque en muchos casos nos han ayudado a civilizarnos, a darnos valores, incluso también a transmitir el conocimiento, ¿no? Fíjate, los monasterios en la Edad Media pues casi era el único enclave. Pero por otro lado, la parte negativa de las religiones es el dogmatismo, el fanatismo y luego el enfrentamiento, ¿no? O sea, la delimitación del grupo social. Yo soy de esta religión, tú eres de otra. Uh-huh. Y eso muchas veces lleva a enfrentamiento. Es como todo, ¿no? O sea, al final no hay nada, no se me ocurre nada creado por el ser humano que no tenga una doble vertiente, ¿no? Una vertiente más positiva o una más negativa, más creativa o más destructiva. Y en el caso de las religiones, yo no estoy seguro de que nunca se vayan a desaparecer. Yo creo que el ser humano, hay cosas que probablemente vayamos a ignorar siempre, de cuestiones últimas, sobre el origen y el destino. Y eso siempre va a haber lugar para las religiones. Pero yo sí pienso que tengas o no religión, en mi caso me considero agnóstico, aunque yo estudio en profundidad el cristianismo, el budismo también, las religiones monoteístas en general y, uh-huh. y de las no monoteístas, o podríamos buscar otras denominaciones, el budismo. Y me fascina, ¿no? Porque yo creo que hay también palabras muy profundas que te alientan y que te pueden elevar, que yo creo que es lo necesario, elevarnos, ¿no? Elevar el espíritu humano. Y eso es importante. Entonces, creas o no creas, yo creo que es cómo podemos todos pensar el futuro, ¿no? ¿Cómo podemos todos pensar esa necesidad que tenemos los seres humanos de, sobre todo, entendernos, pensemos o no lo mismo, ¿no? Y también con todo lo que sabemos, con todo lo que hemos podido crear, ¿cómo podemos al final mejorar lo que hay? Y ahí sí me parece, ¿no? Que las religiones pueden, a veces, tristemente han sido instrumentos de guerra y lo vemos en la actualidad, ¿no? Muchísimos conflictos que vienen de la religión, pero también pueden ser instrumentos de paz, ¿no? Cuando tú ves, lees las palabras, o al menos tal y como nos han llegado.
Bueno, tú hablas de la fe y la imaginación como palabras que tienen que ver también con la religión.
Efectivamente, y de grandes maestros, ¿no? Un Buda, por ejemplo, o incluso místicos, pues efectivamente son enaltecedoras, ¿no? Y yo creo que es parecido, o sea, la fe y la imaginación yo creo que son muy parecidas. Yo a mí me parece que la religión es un tipo de arte en muchos aspectos, ¿no? Por eso ha estado casi tan unida, ¿no? En casi toda religión hay también desarrollo artístico, porque al final es aquello que no sabemos. Si el conocimiento humano llega hasta X, es añadir algo mediante la imaginación, mediante la esperanza, mediante la fe. Bueno, yo creo que ahí hay un debate, ¿no? Es ese salto. O sea, la razón nos lleva hasta aquí y luego hay personas que dan ese salto y otras que no. O si dan ese salto, lo dan unas mediante la fe y otras mediante la imaginación, porque en el arte también estamos llevando al ser humano más allá de sí mismo. Y esto es lo que a mí me interesa, llevarnos más allá de nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, si las religiones ayudan a eso, bienvenidas sean. Si no, y degeneran en el fanatismo, en el dogmatismo, pues evidentemente habrá que protegerse de ellas, ¿no? Uh-huh.
Fíjate, otro tema, en una época de incertidumbre como la que estamos, son importantes los líderes, los uh-huh. guías, de el alguna carisma. Manera, ¿no? Uh-huh. El carisma y el papel de los intelectuales, por ejemplo, ¿no? Eso todos apartados de tu filosofía para el nuevo mundo. ¿Cuál es el papel de los intelectuales? Hablas de la jubilación de los grandes referentes intelectuales, ¿no? De la falta de grandes referentes. ¿La sociedad necesita de estos intelectuales ahora?
Es una muy buena pregunta y, de hecho, efectivamente, en el ensayo para el libro le dedico, porque al final me daba cuenta, o sea, es un tema en el que yo he estado pensando bastante, ¿no? O sea, hasta hace unas décadas, incluso hasta hace no mucho, por lo menos en los países occidentales, había esos referentes, ¿no? Esos grandes intelectuales que eran casi oráculos, ¿no? Nuevos oráculos de Delfos, ¿no? Y que podían hablar de todo y tenían una visión panorámica, ¿no? Hoy en día cada vez es más difícil. O sea, cada vez es más difícil. O sea, hay una fragmentación del discurso, hay una pérdida de autoridad de los referentes. También porque hay más espíritu crítico en la sociedad. Ya no es que salga un intelectual y diga cualquier cosa y tú tengas como que devotamente aceptarlo. No, no es la palabra de Dios ni la palabra del hombre, ¿no? O sea, al final ya no hay ese gurú y es bueno. O sea, yo creo que esto es un progreso. Y gracias a Internet, yo creo que ahora hay más capacidad de que más personas expresen su opinión y haya más crítica. Y no se dejen simplemente impresionar porque alguien que tiene prestigio, que tiene un nombre reconocido, pues diga cualquier cosa. No hay cada cosa que se dice, cada proposición hay que someterla a un juicio. Un poco como el método científico. Tú puedes ser premio Nobel, pero el Nobel te lo han dado por un trabajo en algo. Y si tú dices otra cosa, uh-huh. incluso en ciencia te puedes equivocar y te tienen que someter a la revisión por pares. O sea, que no, eso no te da un crédito infinito. Te da algo de crédito, claro. uh-huh. pero no un crédito infinito. Entonces, por un lado, sí me parece positivo que ya no haya esa especie de pleitesía, ¿no? De reverencia paralizante ante los gurús intelectuales, porque al final se pueden equivocar, aciertan, pero también cometen errores y ahí está la inteligencia colectiva, ¿no? Para ir discriminando. Y sobre todo porque ahora mismo hay más oferta de voces. Entonces, cuando hay más oferta y la demanda, aunque haya aumentado, no ha aumentado tanto, pues al final se devalúa, no es inevitable. Es casi una ley universal, no es oferta-demanda, aplicada a la producción de ideas. Esa es la parte positiva. Yo creo que es una mayor libertad y que se derriben ciertos cánones y ciertas autoridades intelectuales que muchas veces hay que cuestionarse también por qué tenían esa autoridad, si no es una moda, si no es... No es negativo. Yo creo que contribuye a la liberación de la mente y a mayor liberación del individuo y espíritu crítico. Pero ¿cuál es el elemento negativo? ¿Cuál es la contrapartida? Que yo creo que el ser humano sí sigue necesitando voces. O sea, yo creo que sí seguimos necesitando referentes. Quizá no debemos sacralizar a esos referentes. No debemos convertirlos en los sumos sacerdotes del pensamiento. Eso es un error y hay que acabar con ese error. Pero sí necesitamos voces. Y hoy en día, efectivamente, hay una falta de voces. Hay algunas, pero también ocurre que hoy en día cualquier cosa que digas, pues como hay, va a ser más sometida a un escrutinio.
Un escrutinio más potente.
Sí. Entonces no hay casi nadie que pueda resistir. Yo estoy seguro de que incluso aunque Mahatma Gandhi viviera hoy y dijera algo, pues seguro que...
Le pondrían entredicho, seguro.
Probablemente.
O sea, y otra cosa, porque, claro, por ejemplo, estábamos hablando de líderes, de maestros que faltaban, pero también, ¿qué filosofía necesitamos ahora, Carlos? Porque tú hablas de una filosofía creativa e intrépida, capaz de innovar como la única que puede subsistir.
Efectivamente, yo creo que el gran problema de la filosofía es decir, que está sometido ahora mismo a un cuestionamiento, ¿no? Porque dices al final, cuando buscas resultados, ¿no? Pues parece que la filosofía no te aporta conocimientos nuevos, ¿no? Que eso lo tienes en las ciencias naturales o sociales o humanas. Pero es que justamente yo creo que el error es también pedirle a la filosofía que aporte nuevos conocimientos. La filosofía lo que tiene que aportar es nuevas ideas, nuevos pensamientos y desarrollarlo. Y entonces aquí yo creo que hay ciertas visiones de la filosofía que la conciben como historia de las ideas. Eso está bien, es muy importante la historia de las ideas porque nos ese sentimiento casi de comunión, ¿no? con pensadores del pasado. Pero si se queda solo en historia de las ideas, al final se desnaturaliza la filosofía, se convierte en historiografía, en doxografía, en análisis de opiniones. Y no, tiene que haber una filosofía intrépida, tiene que ser creativa. Una filosofía, por así decir, más elevada que todo eso, ¿no? O sea, lo fácil es analizar lo que otros han dicho, lo difícil es construir. Y ahí yo creo que tiene que ser una filosofía que esté en diálogo con las ciencias naturales, la física, la neurociencia, por ejemplo, hoy en día, las ciencias sociales, la sociología, la economía, las humanidades en general, el arte, la literatura. Yo creo que tiene que estar en diálogo con todas esas disciplinas y destilar, ¿no? Y ver también qué puede añadir. Pero sí, yo a mí a veces me parece que falta, sobre todo en nuestro ámbito, falta audacia intelectual, ¿no? O sea, que es más fácil refugiarse en lo que otros han dicho, pero no, lo realmente el valor que se añade exige siempre un riesgo, ¿no? Esto es casi como en la economía, ¿no? O sea, al final tu producto va a ser premiado si realmente añade algo de valor, pero para eso tienes que arriesgar.
Falta audacia filosófica.
Yo creo que falta audacia filosófica. Es cierto que la filosofía quizá, el problema es que ha pensado tanto y ha habido tantas mentes muy brillantes desde Grecia antigua, incluso podríamos decir antes, en Oriente y en Occidente. Yo ahora mismo estoy redescubriendo, estoy explorando bastante de filosofía oriental y ha habido tanta brillantez y tantas ideas que parece que es casi imposible, ¿no? Añadir esa unidad marginal cada vez cuesta más. Ocurre en todo, ¿eh? Ocurre también, esto lo he hablado con físicos, con matemáticos, dicen, es que claro, tú en el siglo XIX en matemáticas pues podías hacer un gran descubrimiento, pero hoy en día cada vez es más difícil porque los problemas que quedan son cada vez más... Los frutos que estaban en la parte baja del árbol, en las ramas, ya han sido cogidos. Entonces cada vez tienes que subir más alto. Y en filosofía yo creo que pasa un poco lo mismo. Hoy en día decir algo nuevo es realmente muy difícil. Pero no hay que perder la audacia, ¿no? O sea, al final la filosofía tiene que ser creación, es decir, construcción.
Y fíjate, porque nos va quedando poquito tiempo y te quiero hacer un par de preguntas más. Muy brevemente, dime, en esta filosofía, el papel de la naturaleza, muy brevemente, ¿cuál sería?
La naturaleza, ¿te refieres al problema que tenemos del...
No el problema, la naturaleza
medio ambiente.
En sí misma.
La naturaleza en sí misma, al final somos la naturaleza. Es decir, que en ese sentido, cuando cualquier escisión que hagamos choca con todas las evidencias y con lo que sabemos, ¿no? Que al final el ser humano es parte de la naturaleza. Yo digo, al final, es la gloria de la naturaleza, ¿no? Que fíjate, desde comienzos tan sencillos, desde un humilde organismo unicelular hace unos 3.600 millones de años hasta desarrollar la inteligencia humana, es la naturaleza. La naturaleza que es creadora y destructora, ¿no? O sea, crea especies, destruye especies, es creadora y destructora, y es esa naturaleza que lleva 3.600 millones de años evolucionando. Si somos parte de la naturaleza, yo creo que en la naturaleza lo que encontramos es amplitud, inmensidad y también necesidad, ¿no? O sea, yo creo que justamente uno de los grandes problemas es la manera en que hemos visto la naturaleza, ¿no? Como un objeto externo a nosotros que podemos manipular arbitrariamente. Y hoy nos hemos dado cuenta de que manipular la naturaleza es también manipularnos a nosotros mismos. Que si somos naturaleza, ese impacto que tenemos sobre la naturaleza es también impacto sobre nosotros.
Esa idea me parece esencial. Y por ir terminando, hay una palabra que yo creo que destaca en tu ensayo, que es conciencia. Para mí es la palabra que la llamas además la luz que nos guía por este mundo. Y apelas a ella para generar una cooperación entre mentes, ¿no? Como solución ante el progreso, ¿no?
Es que la conciencia es lo que nos define como seres humanos, la capacidad que tenemos de reflexionar, de darnos cuenta, de mirar, de pararnos y mirar dentro de nosotros. Eso es, esa es la mayor herramienta, esa es la mayor tecnología que tenemos. Ya sé que no es una tecnología, ¿no? Pero si me permite la metáfora, esa es la mayor tecnología que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, la capacidad de reflexión. Que yo estoy seguro de que en otros animales hay grados de conciencia. No estoy diciendo que sea absoluta, exclusiva de Homo sapiens, pero es lo que más nos define. ¿Y qué significa aquí conciencia? Es mirar dentro de nosotros, pero a la vez que hacemos eso, mirar fuera de nosotros y darnos cuenta de lo que podemos ser. Y también del impacto que eso tiene, ¿no? Es decir, al final es también ponderar, es valorar. Y es eso, es sobre todo reflexionar. Y en un mundo donde hay tanto estímulo, tanta presión, tanta saturación, antes mencionabas ese término y me encanta la función de saturación casi, ¿qué necesidad hay justo? ¿Cuánta necesidad hay de reflexionar? Es decir, no me niego a que esta corriente arrolladora me lleve hacia no sé qué mar, ¿no? Este río no sé en qué mar desemboca. Quiero pararme y decir, oye, a veces necesito construir diques de contención, que es justamente la conciencia. Y ahí entra también la necesidad de que el arte, la filosofía, la ciencia misma, todas las manifestaciones de la creatividad humana nos ayuden a eso, a reflexionar y a no dejarnos guiar ciegamente por luces externas, sino que al final tiene que ser por lo que tenemos nosotros, los seres humanos, que es la conciencia como capacidad de darnos cuenta y de examinar críticamente el mundo.
Y por último, Carlos, muy brevemente, ¿cómo estás tú viviendo a nivel personal todo este proceso de transformación en el que estamos viviendo? Vamos, que estamos viviendo ahora todos realmente. ¿Cómo lo estás sintiendo tú? Y que me digas tres palabras para un nuevo mundo.
¿Cómo me siento en este mundo con este desarrollo tecnológico y con tanta presión? Por un lado, ya he dicho, esperanzado. O sea, yo creo que es más... Yo soy fundamentalmente optimista. Yo creo que es más fácil ser pesimista que optimista. Y no me gusta tampoco recrearme en la negatividad, ¿no? O sea, sino que quiero también insistir en la capacidad que tiene el ser humano de superarse, ¿no? Y de ver dónde estábamos y dónde estamos ahora. Pero hay muchas cosas que me preocupan. Y yo en el día a día es una lucha, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el bombardeo continuo de estímulos, ¿no? Y de gente que quiere influir en ti, de medios de comunicación, de noticias. Entonces, ahí me parece que muchas veces hay que pararse y decir no, autoafirmarse, decir no, incluso no ver noticias, no mirarlo, una liberación o desintoxicación, y decir no me voy a dejar influenciar solo por esto, evidentemente eso no puede significar un escapismo, ¿no? Porque hay que seguir prestando atención al mundo, pero ¿en qué medida? ¿Tanto? No, yo creo que uno tiene que ser capaz de decir no. Ya sé que las leyes del conductismo son muy poderosas, ¿no? El estímulo-respuesta, pero yo soy más poderoso que las leyes del conductismo y yo me quiero afirmar y decir no. No voy a seguir estas modas, no voy a dejar que estos estímulos que me quieren vender penetren en mí. Soy yo el que resiste. Y eso es muy importante, hacer esa especie de cierta huelga, ¿no? En el mundo actual, en el mundo tecnológico, de televisión, de medios digitales, de todo, hacer cierta... Yo digo, es un proceso de autoafirmación, de decir, soy yo el que manda, no mandan sobre mí. Me pides tres términos. Yo hay uno que definiría que es inteligencia colectiva, cada vez hay más posibilidades de participar en el proceso de la inteligencia humana, ¿no? Más voces, a veces puede haber distorsiones, ruido, caos, pero en el fondo lo que surge es el balance es positivo, porque hay mayor capacidad de pensar, ¿no?, entre todos. Y eso es un aumento neto de inteligencia, ¿no?, precisamente por tener esta capacidad de compartir nuestras inteligencias, ¿no?, de manera colectiva. En segundo lugar, yo diría responsabilidad. O sea, justamente ahora vivimos el era de la responsabilidad por lo que somos capaces de hacer y la necesidad de reflexionar sobre los fines, no solo sobre los medios, ¿no?, sobre el destino de esa acción y lo que somos capaces de crear o de destruir. Entonces, la era de la responsabilidad es apremiante, el término responsabilidad, ¿no?, ese apremio de pararnos, reflexionar y medir las consecuencias previstas o imprevistas, ¿no?, de nuestras acciones. Y en tercer lugar, yo diría ambivalencia, precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no?, porque tenemos tal capacidad de difundir ideas, de compartir conocimientos, de que eso genera tantas distorsiones, porque también podemos difundir la falsedad, el engaño, la desinformación, el odio, el fanatismo, es la ambivalencia. Estas tres nociones, en el fondo, yo creo que no son exclusivas de nuestra era. Al final definen toda era humana, porque los seres humanos cambiamos, pero no cambiamos. O sea, es esa contradicción, somos los mismos. Entonces, hace 1000 años también se necesitaba y había inteligencia, responsabilidad y ambivalencia, y hace 5000. La cuestión es que la escala de nuestro tiempo es mayor. Entonces, la necesidad que hoy tenemos de inteligencia, de responsabilidad y de ambivalencia es muy superior a la de cualquier época, porque la capacidad que tiene ahora mismo el ser humano, la diferencia con respecto a no ya 1000 años, sino hace 100 años, es de tal envergadura que no somos conscientes todavía. Va a pasar tiempo hasta que, y yo estoy seguro de que probablemente en el futuro, igual que los historiadores dicen, pues con la Revolución Francesa termina la Edad Moderna y luego llega la Edad Contemporánea. Y yo creo que en estos años seguramente haya una nueva división histórica con esta irrupción extraordinaria, tanto para bien como para mal, potencial de la tecnología, ¿no? Estamos ante un cambio de era, y ya sé que a veces es un tópico decirlo, pero es que justamente ahora con la inteligencia artificial y ya desde que empezamos a tener Internet, en el fondo, yo creo que Internet ha sido el gran iniciador, estamos realmente ante un cambio de era, porque al final los grandes cambios de era, la base es la tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, la Revolución Industrial, y ahora estamos en un cambio. ¿A dónde nos llevará? Yo quiero concluir esta intervención en el fondo todo diciendo quiero ser optimista. No tengo más remedio que ser optimista.
Pues nos quedamos con tu optimismo, querido Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Ha sido un placer muy grande. El placer ha sido mío. Muchas gracias.